Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenos días, otro día más aquí en Onda Madrid, un poquito antes de la hora de comer, porque hay que ir haciendo boca, hay que ir preparando, viendo qué se va a comer. María Luisa del Amo, me tienes ya domada, ya digo buenos días, ya
buenos
ni intento
días,
lo de buenas tardes.
Tormo.
¿Qué tal?
Muy bien.
Hoy te va a encantar el programa, pero yo sé que eres panera.
O panarras.
¿Panarras también?
Panarras.
O sea, sí. Suena un poquito más
yo
fuerte, ¿no?
Yo sin pan
¿no?
ni como ni nada.
No, a mí es que me parece que hay cosas... Yo hay cosas, pues fíjate, como todas, no he hecho régimen, se me notaba poco, pero bueno, que cuando dices, pues yo es que para comerme un huevo frito sin pan casi que no me lo como.
Claro que no.
¿Eh? O para comerme ciertos panes casi que no me los como.
También.
También es verdad, ¿no? Pues hoy vienen dos mujeres que hacen muy bien el pan. ¿Te suena más a café?
Sí.
Bueno, pues son ellas, son Silene y Nuria, luego te las presento porque vamos a intentarle sacar algún secreto de su pan, de su horno, de su buen hacer, pero luego también vamos a hablar hoy de pescado, porque uh-huh. Fíjate si hemos comido aquí pescado en España, en este país, y hemos bajado un poco el consumo, y es una pena.
Vaya.
Porque sí, está mal. Hay una iniciativa que a mí me parece muy curiosa, que van a empezar a hacer como degustaciones en las pescaderías. Está bien, nos lo van a contar desde Fede Pesca, y luego tú vas a venir con el ranking, que no sé de qué vas a hablar.
Pues mira, para no bajar el consumo, vamos a comer gambas.
Ah, bueno, pues oye, me encantan las gambas. Pues vaya menú. Pan,
bueno.
Pan, pescado y gambas. Pues con todo eso comenzamos. Esa mistura es lo que tenemos hoy aquí, porque las dos mujeres que nos acompañan, Silene Carballo, no sé si lo he dicho bien, porque yo es que esto del brasileiro, el portugués no lo domino nada, Nuria Scarpa, eso me sale mejor. Muy buenas, bienvenidas, sois una mezcla explosiva. Las dos. Y además vienen con un pan debajo del brazo, nunca mejor dicho, como los niños,
con
y
varios.
con un libro que es una preciosidad, que es una maravilla, que se llama Toma pan y moja.
¿Por qué no?
Estaréis tan contentas.
Estamos súper felices de poder compartir nuestro libro de panes, que tienen cosas muy, muy, muy especiales. Y luego toda la fusión que hemos podido poner de guisos y platos maravillosos para comer con el pan.
Yo es que, sinceramente, mira que soy cocinillas, María Luisa lo sabe muy bien, me encanta cocinar, pero yo con el pan no me atrevo. Porque habiendo gente que lo hace tan bien, ¿para qué lo vamos a hacer mal? ¿Cuáles son las claves de hacer buen pan?
Bueno, las claves de hacer buen pan, primero es el tiempo.
Ah, ¿ves por qué no me meto? El tiempo, ¿qué más?
Materia
el horno.
Materia prima.
La harina.
Sí, tiempo.
Que, por cierto, la materia prima del pan es harina, agua y sal.
Exacto, por lo menos de nuestros panes es solo estas tres cosas.
Porque hay mucha gente que dice, ¿y la levadura? Explícaselo.
La masa madre.
¿Y qué es la masa madre? Es un bicho.
La masa madre es el alma del pan. Al final es lo que le da esas levaduras salvajes que propician que se haga una fermentación y que se produzca pues, la magia, el privilegio de ver las masas crecer.
Claro, pero tiene vida propia. Es como un animalillo un poco perturbado, ¿no? Porque yo he visto masas madres que desmadradas completamente.
Eso hay que controlarlas.
Tú eres panera, pero ¿tú haces pan, María Luisa?
No. Y me regalaron además una máquina milagrosa, pero jamás la he estrenado. Tengo que decir que agradezco el regalo infinito, pero ahí está el pobre, ¿sabes? En una caja
bueno,
en un rincón.
Siempre
no.
Lo puedes regalar a alguien.
¿Verdad?
Vosotras empezasteis hace con Amasa Café hace pues como 3 años y algo, no llega a 4, en Majadahonda, en un local pues tampoco era muy grande, ¿no?
Sí, ha sido un proyecto muy, muy personal que ha sido un poco el resgate de lo que yo había visto durante toda mi infancia, porque crecí en el campo, en la selva, en Brasil, y ahí pues hacíamos nuestro pan con la masa madre, el queso, la mantequilla, muchas cosas, ¿no?
El pan
toda
de
la
queso
bollería,
brasileño, ¿cómo
te
está,
gusta,
por
verdad?
Favor. Pero es eso no se hace con harina de trigo.
No,
o sea,
no,
que
no,
igual.
Que es mejor todavía, porque es importante también...
¿Polvillo ese dulce o cómo es?
Se llama polvillo dulce, pero es el almidón de la yuca, uh-huh, que ahora mismo está muy conocido en España.
¿También
sobre
hacéis?
Todo, nosotros hacemos pan de queso, buenísimo. Y este almidón de yuca es una maravilla porque al no tener gluten, está en mezcla de muchos panes sin gluten en España que triunfan y da un muy buen sabor. Y es algo muy típico en la culinaria brasileña porque los indios ya usaban mucho la yuca, uh-huh, y los negros también. Entonces, como Brasil tiene esa mezcla tan explosiva de indios tropicales, África, ¿no? Lo que ha sido toda la colonización de Brasil... Y la esclavitud angoleña, ¿no? Uh-huh. Que hubo, claro, toda esa mezcla luego de los portugueses que ahí se fueron quedando y todos los que vieron después, pues es una mezcla buenísima. Entonces hay mucho de el origen culinario brasileño, hay mucho del indio y mucho del africano. Y es bárbaro.
Y de gente tan guapísima como tú, además. Que los oyentes no la están viendo. Está hablando la muchacha, que la gente lo sepa.
Son las dos guapísimas. Porque además es que al final dicen...
Encima.
Ellos, ¿cómo es? Dios los cría y ellos se juntan. ¿Y cómo os conocéis? ¿Cómo empezáis ahí? ¿Cómo llegas tú a España? ¿Cómo empezáis?
Bueno, la historia de España es muy larga. Tenemos que dejar
así
para otro
programa. Así una cosa resumidita.
Que hablemos sobre la inmigración.
Una cosa resumida.
Pero no, es muy bonita porque es una... yo creo que en varios momentos de la vida uno puede plantearse, conocer qué hay detrás del muro. Yo siempre digo, oye, ¿qué hay más allá del muro, no? Hay momentos en la vida que quieres curiosear y necesitas saber más, ¿no? Y al final es muy curioso porque una persona como yo, que ha crecido en un ambiente muy agrícola y muy remoto, de pronto está aquí en Madrid, en la capital, y de pronto pues sale de esa pequeña burbuja, ¿no? Y después de 15 años en el centro de Madrid, de haber hecho muchas cosas a nivel profesional, la gastronomía siempre para mí ha sido una gran pasión.
Bueno, participaste en MasterChef, sí, también. ¿Qué tal el paso por ahí?
Pues imagínate, de la selva MasterChef.
Yo creo que hay intermedio, seguro. No te has pegado el salto de la selva MasterChef.
Claro, lo que me llevó a MasterChef ha sido pues esa gran pasión gastronómica. Yo desde que estuve en Madrid trabajé en hostelería y siempre me ha encantado. Y la verdad que me hubiera gustado transformarme en una super cocinera, ¿no? Pero requiere mucho más tiempo, más estudios, más preparación. Y bueno, pues en la ocasión no se me ha brindado esta chance, ¿no? Pero bueno, esa pasión por la gastronomía seguí cocinando y tal. Y después de 15 años en el centro de Madrid, también con la llegada de una familia numerosa, pues decidí irme a un sitio más tranquilo, a estar más cerca de la naturaleza y un pueblo más pequeño. Y me fui a Las Matas, que es uh-huh, muy, muy pequeño. Y ahí ya estaba con el rum, rum, rum de la panadería, porque me gusta mucho y estaba haciendo...
Como os pique, a quien os pica el bicho del pan, ya no lo soltáis.
Es muy difícil. Y fíjate que he empezado primero por la cocina, la repostería, pero es que retomar el tema del pan realmente ha sido una conexión bastante grande para mí. Y me ha llevado a los ancestros y a mi abuela, que hacía pan, a mi madre y esas costumbres que estaban ahí. Entonces me acuerdo el día que de pronto dice, quiero hacer un pan para mi familia, para mis hijos.
Que no sepa tengo, como el que yo comía.
Claro,
de
tengo tres hijos que comen como limas, tres tíos, que, o sea, yo dije, madre mía, hay que nutrir a ese personal. Y me acuerdo perfectamente de llamar a mi madre y decir, oye, mamá, cuéntame otra vez este tema. Claro, porque después de tantos años, o sea, ya yo no me acordaba. Digo, ¿me puedes mandar masa madre de Brasil? O sea, imagínate.
Porque, tu madre, claro, le dio la risa.
Claro, es que hace 4 o 5 años hablar de masa madre en España. Si ahora es una novedad, imagínate hace 5 años. O sea, era, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿No? Y además los cursos de panadería en España, en Madrid, concretamente, pues son muy escasos, ¿no? Entonces era difícil pues formarse y prepararse y poder tomar el tema más profesional.
Bueno, pues en el caso de Silene lo tengo clarísimo, pero que Nuria, que es psicóloga, que hace una psicóloga metida
a controlar a Silene.
completamente.
Cuéntamelo tú.
Lo intenta.
Bueno,
Al final, uno cree cuando es joven, ¿no?, que tiene que haber algo que mueva el mundo, y en este caso fue el pan. Después de salir de la carrera, pues hice la misma carrera profesional que Silene en la Escuela de Panadería de Madrid, creyendo que el pan iba a estar presente en todas las partes del mundo y que con él iba a poder llegar a las diferentes culturas, ¿no? Y bueno, pues hace 15 años ya de esto, y en mi pueblo de toda la vida, después de muchas idas y venidas, nos encontramos en una panadería preciosa que acaba de abrir Silene hacía 15 días. Y desde ese día hasta hoy.
¿Decidiste ser su socia?
Sí, en este caso, bueno, la vida nos ha llevado a estar abiertas, a tener oportunidades, ganas y a complementarnos y tener la suerte de encontrarnos en un momento dado, ¿no? Mis amigos me decían, han abierto en Majadahonda la panadería que tú te hubieras abierto hace 15 años, ¿no? Y bueno, pues es la suerte de encontrar a las personas en los momentos indicados de la vida y de estar abierto a poder dar también pie a que surja la magia, ¿no?
Claro. Y hay una cosa que a mí me tiene últimamente semi-preocupada, que no mucho, pero semi-preocupada, que es la nueva normativa sobre el pan, sobre lo que hay que indicar en los etiquetados,
la
en los demás,
pan.
La calidad. Estos panes que compramos que pone pan marca X, de acme, masa madre, acme. Pan marca tal, integral 100%. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en todas estas cosas?
Yo creo que cada uno tiene que ser responsable de realizar un producto honesto, ¿no? Y es lo que estamos
nos
persiguiendo.
Nos encanta la nueva ley.
Porque, claro, al final hacía falta y es necesario que se ponga encima de la mesa que el consumidor y que la clientela tenga toda la información.
Claro, o sea, al final no es ya lo que estás comiendo. Si tú quieres comer y comprar y pagar una cosa de una calidad X, estás en tu derecho, pero que no te engañen.
Por supuesto.
Es importantísimo pensar en toda la alimentación en concreto, ¿no? Pero hablando del pan, que es una cosa tan básica en las mesas y tan sencilla, que nos abruma la sencillez de un buen pan, ¿vale? Porque no lleva conservantes, ni cáscaras de soja, ni lecitina, ni aceite de no sé qué, ni malta, la. Entonces, como es tan sencillo, me parece muy injusto que el consumidor tenga que comer un pan lleno de conservantes y cosas que no es. Entonces, el planteamiento también nuestro desde el principio, cuando surgió Amasa y surgió esa idea de poner el pan en la mesa otra vez, fue desde un vientre femenino, desde donde tú piensas en la alimentación de tu familia, de los tuyos. Y luego ya se expande esta idea de poder compartir con los demás. Entonces, yo creo que algo muy justo es que las familias puedan comer algo sano y sobre todo que sepan lo que están comprando. Porque no me parece justo que vayas, me da igual que sea una grande superficie o cualquier sitio, a comprar un pan y que tenga una etiqueta de 5 o 6 ingredientes que no favorece a nada el pan.
Hay una cosa, porque mencionabais el gluten hace unos años, bueno, es verdad que está la enfermedad celíaca, por supuesto, la intolerancia al gluten, pero de repente ha habido gente, no sé yo muy bien por qué, no sé si vosotros que os relacionáis con los clientes os dicen algo, que de repente se ha puesto de moda no comer gluten.
Bueno, han demonizado el gluten al final, ¿no? O sea, ya no solo...
Es que yo no lo entiendo.
Bueno, pero
no
igual sé... que han demonizado todo lo que es blanco, el pan blanco.
La lactosa, sí, pero lo del gluten, dices, bueno, evidentemente, si tú eres celíaco, si tienes una intolerancia a la lactosa, vas a tener un problema grave a largo plazo, pero el gluten es que es una proteína que se ha comido siempre y que anda que no ha quitado hambre en este país.
Tiene que ver con la calidad de las harinas y con la calidad
eso
de los
más,
productos.
Eso más, ¿verdad? Por eso te preguntaba.
Con la calidad
gente
de la materia prima que
le
que
sentaba
utiliza
mal el pan, no porque tenga gluten, sino porque tiene una serie de añadidos, una serie de conservantes, esas harinas, esos panificadoras, o sea, perdón, ¿cómo se dice? Bueno, elementos para panificar que le añaden.
Sí, conservantes,
no me sale la palabra,
aceleradores,
para que cojan
mejorantes,
más gas.
Mejorantes,
¿cómo?
Emulgentes.
No, emulgentes para que mezclen, para que cojan más gas. Pero
gasificantes.
Bueno, exacto, sí. Gasificantes, ¿no? Que dices, claro, al final te sienta mal, no porque seas celíaco, sino porque estás metiéndote una cantidad de cosas que no hacen
si
falta.
Es que... el tema del gluten, lo que hay que es que comer un gluten bueno, que el gluten no
nosotros
es malo en sí, ¿no?
Intentamos
al final
informar que al final, cuando tú comes un pan, por ejemplo, de masa madre al 100%, auténtico masa madre, ¿qué ocurre con este pan? ¿Qué diferencia hay? No es solo porque seamos caprichosas y queremos hacer este pan, ¿vale? Hay mucha cosa detrás de eso y la larga fermentación también ayuda que el gluten de este pan sea exactamente el que debes comer. Sin embargo, un pan, por ejemplo, fermentado con una corta fermentación o con la levadura metida, aunque hayamos puesto la masa madre, pues al final no hay un desgaste de gluten. ¿Vale? Claro. Entonces eso es importante.
Es como la pasta. Si una pasta está hecha con tiempo y ha reposado, no te sienta mal una pizza. Es que luego te fermentaba en el estómago, claro, porque estaba sin fermentar, claro, previamente. Y preguntas muy básicas para nuestros oyentes, porque cuando habláis de los panaderos, habláis de determinadas cosas, entendéis que todo el mundo sabe lo que es. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe lo que es una harina de fuerza, lo que es una harina panadera, lo que es una levadura de panadero. Contándonos un poquito qué es lo que necesitamos para hacer pan, qué tipo de harina y qué diferencias hay.
Mira, para hacer pan necesitas una harina que tenga cierta proteína. Y la proteína lo que le va a permitir es que el gluten vaya creciendo y se mantenga y tenga una capa.
Es el músculo, ¿no? Del
eso
pan.
Es, el músculo del propio pan. Si utilizamos una harina de poca fuerza o utilizamos una harina de mucha fuerza, como puede ser la que necesitemos para un roscón o para un pan que esté enriquecido con huevo, con azúcares, con leche, pues obtendremos un producto diferente. Lo importante en el pan es utilizar precisamente los ingredientes que le vayan a cada producto y cada momento determinado. Entonces, para una harina panadera tiene que ver con una fuerza determinada que está en torno al 11, al 12, al 13% de proteína que permita a ese pan llevar un proceso de fermentación adecuado. Hay veces que se mezclan harinas de panadera y un poco de fuerza si las fermentaciones van a ser más largas, si están con masa madre o van a tener otro tipo de procesos. Pero hay que jugar con el nivel de proteína y sobre todo con la calidad de la harina.
Y eso vosotras
trabajamos.
Me imagino que es ensayo-error, ¿no? Hasta que te queda como tú quieres.
Porque además nosotras trabajamos con harinas ecológicas, que muchas veces la estandarización con los productos ecológicos no se da tanto como en otro tipo de harinas, ¿no? Y vas jugando, porque la proteína sí que intentamos que está estable y desde la harinera nos la envían estable, pero hay veces que te da sorpresas. Y si ya encima le metes un elemento como es la masa madre, que es salvaje, puro y duro, pues entonces cada día es un espectáculo.
Un animalillo, decía yo. Bueno, tú has visto qué preciosidad de libro.
Es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla. Qué pena que en la radio no se vean las cosas, ¿eh?
No, pero es verdad, es que es bonito, porque es verdad que tiene también esa magia de los objetos, los libros que se están perdiendo. Ahora todo lo miramos en las tablets, en los móviles. Y en la cocina, cuando tú te vas a poner a hacer una receta, a mí me gusta coger el libro, tocarlo, que esté guarro ya de haber salpicado en la cocina. ¿Y estos panes salen todos? Me refiero, porque una cosa importantísima, si Lene dice sí, me lo creo.
Bueno, esta es nuestra carta de panes oficial de Amasa que hemos compartido. Quiere decir, todos estos panes son los que tú encuentras en Amasa cada día.
Pero claro, ¿lo hacéis todos estos panes?
Todos estos panes.
¿Cuántas variedades?
Pues más de 25.
Pero ¿y cuánto? O sea, ¿dormís? Tú tienes tres hijos que estarán asilvestrados como la masa madre, porque no le podrás hacer ni caso.
Muy asilvestrados. Bueno, yo creo que nos organizamos bien, ya afortunadamente.
¿Cuánta gente
un equipo,
estáis ahora mismo en Amasa?
Un equipo de mujeres, de 15 mujeres, estamos, entre las que atienden la tienda, te sirve un café o un desayuno espectacular, entre las que amasan, forman, hornean. Y bueno, y vamos a irnos apoyando en esa fuerza femenina que también hemos querido dar un poco de oportunidad a la mujer de agarrar también el lugar, ¿no? Uh-huh. Porque la panadería también ha sido muy masculina durante muchos años, ¿no? Porque tenía que ver también con que es un trabajo un poco pesado, ¿no? Es que exige mucha fuerza, mucho esfuerzo físico. Y bueno, y también hemos encontrado historias muy bonitas de mujeres que se han inventado también su vida, así como Nuria y yo, pues en
Nuria
el mundo,
yo.
En el mundo de la panadería, ¿sabes? Entonces también era, ¿sabes? Es mágico, ¿no? Eso.
Y además es que llevaban el pan, porque yo la primera vez que oí hablar de ellas no fue aquí en Madrid, fue fuera. O sea, vosotras empezasteis a vender en Málaga. Vosotras empezasteis a vender pan en sitios rarísimos.
Es que nuestro pan tiene alas. Siempre lo decimos, y va a donde quieras, incluso a tus vacaciones, ¿no?
Sí, andamos a la playa, a todos los lados, a la montaña.
Si estamos de vacaciones y queremos comprarlo,
pues
podemos comprarlo por internet.
Web, podéis pedir el pan, www.amasa.es.
Anda, que os habéis comido.
Además, tenemos un super bono ahora de verano, que es Veranea con Amasa, ¿no? Entonces, para aquel que quiera recibir buen pan, esté donde esté, que puede entrar a la web y hacer su pedido.
¿Qué puede
bueno, pero
un
todas
pan?
Las
es que a mí Begoña siempre me pregunta,
yo sí,
precios.
A mí me importa. Por, claro. No, pero fíjate, si tú echas... Bueno, que cuenten ellas lo que cuestan los panes.
Pues mira, por ejemplo, un kilo de pan, que estamos hablando de una hogaza de un kilo, que yo diría que es pan casi para toda la semana, dependiendo de cuántos somos en casa, cuesta...
María Luisa y yo no la terminamos.
Cuesta como 3,90.
3,90.
Un kilo de pan.
14 rebanadas.
Madre mía.
Bueno, pero si una barra. 16 si come los
una
culillos.
Barra que, uy, el culillo es lo que más me gusta. Del pan, es verdad, de los picos. Pero es que me parece hasta barato. Fíjate, porque la gente dice, ala, 3
hay
euros un pan. Es que
cálculo,
tú echas cuenta de lo sí. que vale una barra. De una barra, estoy hablando de incluso de gasolinera.
Sí, sí.
¿Eh? Que cuánto pesa una barra.
Y que a las 2 horas es incomestible, claro, absolutamente. Eso es una piedra.
Y nutricionalmente una información,
también hay que investigarlo. Claro.
Esa información ha sido clave cuando abrimos la masa, porque la gente entraba y decía, ostras, una cosa de pan, 4 euros.
Tranquilo, pese usted la barra.
Es para una semana.
Claro, pese la barra y pese el pan.
No, es muy importante. Y además cuando pedía una barra, ¿no? Pedía una barra y tú te la dabas y cuando cogía la barra, he dicho, ostras, ¿cuánto pesa, no? ¿Cuánto pesa eso? 320 gramos. Quiere decir, es real. O sea, cuando coges una hogaza de kilo, la coges y dices, ostras, sí que tengo pan. Uh-huh. Porque, claro, no es un pan ligerito de, ¿sabes? De
y luego es un pan que dura, bueno, como decía ella.
Claro,
también,
aunque
¿no?
sea la...
Perfectamente.
¿Cómo se conserva el pan? ¿Cuál es la mejor manera?
Como antes. Como antes.
¿En una bolsita panera? De tela o
bolsa de
una
tela,
lata.
Panera. Bolsita de tela panera y, por ejemplo, la barra que os hemos traído hoy, el parafuso, es la barra que nunca llega en casa porque la compras y la vas comiendo por el camino. Pero si te sobra en una tela y al día siguiente sigues teniendo pan, uh-huh. que eso también es bueno, ¿no? Para el bocadillo de la mañana, si los niños van al cole, mil historias. Entonces es un pan de larga duración. Igual que tiene su durabilidad de hacerlo, ¿no? Son 2 días para hacer cada pan, 2 días,
madre.
Claro. Pero sí. tienes pan para toda la semana. Claro. O sea, un pan de kilo te dura toda la semana.
Es que lo hacéis vosotras. No, es verdad.
Pero lo harías para toda la semana.
El libro me encanta, pero de verdad que me parece que hace falta mucho tiempo, mucha paciencia. ¿Dices que no, Nuria, con la cabeza?
No, yo creo que no, porque además la actividad panarra te deja hacer muchas cosas mientras. No es una cacerola que tengas que estar removiendo. Es decir, que si estás en casa y tienes tu masa madre en la nevera y la activas en un momento dado, nadie te quita que te vayas al cine mientras eso fermenta o leuda, nadie te quita que te leas un libro, que hagas otra sí. actividad complementaria y que estés pendiente, ¿no? Tenemos la suerte de que el frío nos ayuda mucho a que las fermentaciones sean fermentaciones retardadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que controlar simplemente las temperaturas y el tiempo, que son las 2 T's que están muy presentes en nuestra panadería de hoy en día, y con eso, pues ir jugando. Tú puedes estar durmiendo y tu pan estar fermentando, como están fermentando los nuestros, en nuestras cámaras, y también permitirnos tener una vida panadera más adecuada a la actual y sociabilizar, ¿no? Que, uh-huh. no, que no sea típico panadero o panadera nocturno que no puede hacer vida con el resto.
Hombre,
y
si
que...
Silene tiene 3 hijos y los ve a diario y hace pan, es que sí se puede.
Sí, sí. Por supuesto. Sí.
Y estos panes de fantasía que tienen, bueno, pues pasas, o tienen nueces, de o cacao, tienen tomate, o tienen cacao, ¿cuál es el más demandado? ¿Cuál es el que más os compran?
Bueno, pues de todos, después del blanco, que sigue siendo el top 10, ¿no? de uh-huh. las ventas, está el pan de semillas, que es un pan semi-integral con un 30% de integral, masa madre integral, y lleva un mix de semillas y pasas. Entonces, ese mix de semilla, este olor de calabaza tostada, uh-huh. pipas de girasol, sésamo, linaza, amapolas, o sea, todo eso da un sabor exquisito a este pan. Entonces es un pan muy requerido para los desayunos y al final para todo, porque si te montas un bocadillo, un sándwich, o si llegas por la noche y quieres tomar algo sobre una tosta con este pan, te pones un poquito de salmón o de jamón o lo que tú quieras y está impresionante.
Un poquito de aceite simplemente. Yo os voy a preguntar, porque yo, por ejemplo, siempre me ha gustado el pan más tostado, más cocido, y hay mucha gente que le gusta el pan muy blanco. ¿Hay alguna diferencia o vosotras pensáis que debe tomar el pan que controláis tanto de alguna manera determinada?
Sí, por supuesto. O sea, por un lado está el tema de la caramelización de la corteza con los panes de masa madre. Es casi imposible sacar un pan blanquito que lleve masa madre 100% porque hay un efecto que se llama el efecto Maillard, que es la caramelización de la propia corteza gracias a los azúcares, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, nuestras cortezas son más crujientes y más caramelizadas, más tostadas.
Que huelen, aunque sea un pan blanco, huele a fruto seco, huele a café, huele a cacao, huele
Efectivamente. Pero luego son panes que en el tostador tardan más tiempo en tostarse. que es verdad que bueno, pues son panes que llevan un proceso más lento de tostado. Y hablábamos antes de la conservación y hay mucha gente que los congela y no es malo congelar un buen pan, y es solo hay que saber descongelarlo adecuadamente para poderle devolver esa hidratación que necesita para que sea un buen producto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la corteza tiene mucho que ver también con la conservación del propio pan. Y esa corteza que se genera en esos hornos, que la mayoría de las veces son con piedra en la parte de abajo, ¿no? Y que se pueden simular también en las casas con piedras que se ponen en la parte de abajo del horno, refractarias, lo que permiten es que ese pan esté mejor conservado y que esa temperatura, esa humedad y esa conservación que se produce en el interior se dé mejor.
Hay que cambiar el horario del programa, Begoña Torres.
A mí me da igual si tenemos hambre a todas horas. Y el más fácil, por ejemplo, para quien tenga este libro, que de verdad, o sea, no me llevo nada, que lo pueden decir ellas, pero quien tenga este libro y quiera empezar con hacer pan, ¿con cuál debería empezar?
Yo creo que siempre hay que empezar por lo básico, ¿no? Entonces, lo que vas a manejar mejor es un pan blanco, con una hidratación normal, una hogaza de pan blanco. Este, de hecho, en nuestros talleres que impartimos en Amasa a menudo, enseñamos tanto a niños como a familias o como adultos a hacer pan.
En Amasa.com vendrán, ¿no?
Sí, la gente viene a talleres donde pones las manos en la masa y hay un taller básico para aprender a hacer pan y uno pues un poquito más avanzado para ya aquel que tiene un poco ya de manejo con las masas, ¿no? Pero ahí la gente se sorprende mucho porque al principio, cuando hace esa mezcla de harina, agua, sal, masa madre, dice, ay, Dios mío, se me pega todas las manos, no sé qué, ta, ta, ta. Y digo, no, tú sigues, tal. Entonces, enseguida cuando ya se hace toda esta forma y todo se ha mezclado y empiezas a moverla y a plegarla, se une sola. Entonces, es un placer, ¿no? Y ya la tienes ahí y es plegarla para que todo ese gluten se desarrolle y haya esa malla de gluten y luego reposa tranquilamente, ¿no? Y este pan, al final, dentro de 4 horas le puedes dar una forma, la forma que tú quieras de hogaza, y se le varía a fermentar pues, el tiempo que necesiten, ¿eh? Nosotros recomendamos siempre, para que la gente aprenda a hacer pan en casa y pueda aplicarlo de verdad, que esa segunda fermentación lo haga en su casa. Mientras él duerme y descansa, que haga esa fermentación, por ejemplo, en su nevera, y a la mañana siguiente encienda su horno y hornee, ¿vale? Nosotros le enseñamos a hornear ahí un pan, pero luego él hornea este pan que le ha amasado. Y es tan bonito recibir los emails o las llamadas de esas personas que han hecho su primer pan y han podido hornear en su casa, y que su casa huele a pan toda la mañana, es increíble. Entonces es muy satisfactorio.
Pues este pan hecho por mujeres, pero para todo el mundo, para todos los públicos, se puede encontrar, ya decíamos, aquí en Madrid tenemos la suerte de que está el Obrador, lo tienen en Las Rozas, pero bueno, por si no, por la página web te vendrán todas las direcciones y quien se quiera atrever a hacerlo por sí mismo, bueno, pues tiene este libro que acaban de tener esa generosidad de compartir sus recetas, Toma pan y moja, es de Oberon, para quien lo quiera buscar mejor. Así que Nuria Scarpa, Silene Carvalho, ¿Carvalho o Carballo?
Carballo.
Sí, pues es que lo tenía que haber hecho con ella y no liarme.
Gallega de siempre,
efectivamente. Ha sido un placer. Otro día os tenemos que hablar también de qué pan para cada plato, pero ya hoy nos hemos quedado sin tiempo, así que es una excusa para que vengáis otro día.
Ese panidaje necesario.
Panidaje, me encanta. Pues terminamos con una canción que hemos encontrado que se llama Amasando la vida.
Qué bonito.
Sí, pues con eso terminamos.
Muchísimas gracias.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Pues nosotros aquí también estamos del lado del pescado y hay noticias que nos preocupan y otras que nos alegran. ¿Qué nos preocupan? Pues, por ejemplo, que ha descendido el número de... Vamos, el consumo del pescado en España.
No, lo que
María Luisa, tú haces lo que puedes, me consta. Me consta. Es que estoy todavía comiendo pan de Silene. O sea, se me nota un poco, se me está... Voy a ver si bebo un poco de agua. Pero luego hay otras, como una iniciativa que han tenido desde Fedepesca y también Productos del Mar de Noruega, que es hacer en las pescaderías... Pues una manera también de que haya degustaciones. Eso empezaron el mes pasado, en el mes de julio. Yo espero que eso sea algo que no se quede ahí. Y vamos a hablar con María Luisa Álvarez, es directora de comunicación de Fedepesca. María Luisa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues encantadas, porque aquí somos muy pescaderas, tanto María Luisa del Amo como yo. Yo creo que José Luis Machuca también, que aunque está en la cocina, le gusta el pescado. Bueno, es uno de los que hay que convencer.
No, le tiene que gustar y me alegro de que vosotros lo seáis, porque eso es una garantía de disfrute, de salud y de mantenerse fenomenal a lo largo de la vida.
Hay un poco, yo creo, que de falta, no tanto de gusto, porque yo creo que aquí en España crecemos comiendo pescado, sino de falta de conocimiento a la hora de prepararlo. Cuando la gente tiene que hacerse algo en la cocina, como que da más miedo el pescado, puede ser.
Sí, desgraciadamente los españoles presumimos de una dieta que poco a poco vamos abandonando. Y es verdad que las nuevas generaciones pues tienen muchos nuevos entretenimientos, han cambiado un poco las prioridades de su tiempo. Con las nuevas tecnologías que os voy a contar, que estamos muy enganchados al móvil y se pasan muchas horas al día conectados al móvil, y la cocina es fundamental para disfrutar de una dieta saludable, de la gastronomía, de compartir con amigos y para preservar nuestra cultura gastronómica y de convivencia, ¿no? Todo gira en torno a la comida y el pescado, por supuesto, es un gran protagonista que no podemos abandonar y dejar de invitar a nuestra mesa.
¿Qué es eso de las pescatas que hiciste o pescatas que habéis hecho en el mes de julio? El mes pasado empezasteis.
Pues es un concepto que hemos querido impulsar en las pescaderías y también entre los ciudadanos para que lo conozcan, porque las pescaderías han dejado de ser solo un espacio donde comprar el producto fresco. El mostrador de fresco es fundamental, pero poco a poco nos invitan a vivir experiencias gastronómicas, porque ya hay muchas pescaderías que además de cocer marisco o tener sus ostras, hacen elaboraciones gracias a los nuevos obradores con hornos inteligentes. Y por tanto, les animamos a que ofrezcan cata en la pescadería, es decir, que puedas hacer la compra y al mismo tiempo tomarte algo en la pescadería con vino o con una cerveza, y esto se puede hacer, está permitido, la legalidad lo permite siempre y cuando sea una actividad complementaria, una actividad que hagamos sin una asistencia a mesas, porque entonces seríamos restaurantes, pero ¿por qué no vamos a tomar una tapa de salmón cuando vamos a hacer la compra a la pescadería? Por supuesto que se puede hacer y lo estamos impulsando.
A mí me parece un planazo, María Luisa, pero te iba a preguntar eso, ¿qué tipo de platos? Porque yo, cuando estabas diciendo, yo siempre, por ejemplo, en pescaderías de los mercados de aquí de Madrid, era muy habitual, por ejemplo, encontrar los boquerones en vinagre, ¿no? ¿Qué platos son los que hablas?
Pues podemos ir desde algo que ya tengan prácticamente todas, como puede ser marisco cocido o unas ostras, que te puedes tomar 3 ostras en la pescadería, o ya poco a poco van elaborando más. Ya tenemos pescaderías que han introducido obradores y por tanto pues te preparan un salpicón de pulpo o te preparan un tartar de salmón, pero incluso tenemos pescaderías que hacen platos de quinta gama, es decir, que simplemente te los puedes llevar a tu casa y luego calentarlos en tu casa y te duran un mes con la preparación que tienen, pero también puedes tomarlos en la pescadería. Entonces, Pescatas es un poco ayudar tanto a las empresas como a los clientes a que sepan que esto se puede hacer y que podemos divertirnos en la pescadería a la vez que hacemos la compra, pues picar algo, ¿por qué no?
Esto lo tenéis que hacer más, ¿eh? Y sobre todo eso, que la gente pierda el miedo a preparar pescado, a comprarlo, porque en el restaurante pues a lo mejor dices, vale, carne o pescado, pues lo que te apetezca en el momento. Pero cuando ya hay que prepararlo, yo creo que da un poquito de miedo, ¿no? A mucha gente, a gente joven, bueno, sobre todo.
Tenemos que romper este tópico que hay en la cabeza, sobre todo de los jóvenes, que piensan que el pescado es difícil de comprar, piensan que es difícil de conservar y difícil de preparar, como estás diciendo. El pescado es sencillísimo. Es que un buen pescado lo metes al horno y ya está. Lo haces a la plancha y ya está. Que luego te quieres liar más, pues le puedes preguntar a tu pescadero o pescadera, que además suelen ser grandes cocineros porque saben mucho de producto, y él te puede asesorar. Y además recordar que las pescaderías tradicionales te lo preparan, vamos, en una espina, en lomos, como tú, en tacos, como quieras. Y hay tantos pescados que se pueden preparar tan fácil. El salmón es un ejemplo, que te lo puedes tomar crudo y, vamos, está delicioso. Con un poquito de soja y con un aceite de virgen, vamos, una maravilla.
Pues yo lo que voy a aplazarte, María Luisa, es que te vengas un día por aquí también, pero con el buen recetario ya debajo del brazo de pescados, y que ayudemos a quitar un poco ese miedo al pescado. Y que nos dé recetas sencillas, fáciles y sitios también donde comerlo. Nos eches una mano. ¿Te vienes un día por aquí?
Encantada. Y además, como habrá más catas, porque estamos animando a las pescaderías a que continúen con esta labor, en la página web de Come Pescado podréis encontrar dónde van a hacer.
Y me la apunto ahora mismo. Comepescado.com o .es.
comepescado.com.
Pues comepescado.com, me la apunto y le echamos un vistazo. Pues María Luisa, ha sido un placer, muchísimas gracias, directora de comunicación de Fede Pesca, María Luisa Álvarez, nos vemos por aquí un día.
Nos vemos cuando queráis, muchísimas gracias a vosotros y a comer mucho pescado.
Mucho,
tres,
mucho, mucho.
A la semana.
Mucho, gracias.
Gracias.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré en una frase del Topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Yo sigo comiendo pan. ¿Hoy vas a hablar de Crevit?
Exactamente, de verdad, qué es que políglota es Begoña Tormo.
Qué va, de verdad, es que me atrae ahí el espíritu de Ratatouille. Qué de gambas, venga, en serio.
Voy a hablar de gambas, que en francés lo has dicho de maravilla, no lo voy a repetir.
Ni yo podría.
Ni tú podrías, seguramente, porque lo has dicho porque tenías pan todavía, ¿no? Te
tenía
ha salido
la
perfecta
boca.
La R. Bueno, pues voy a hablar de estos decápodos, que obviamente se llaman así porque tienen 10 patitas. Y como curiosidad, que tú siempre me preguntas alguna curiosidad, te diré que los 4 pares de atrás los utilizan para desplazarse y los dos, el primer par, las 2 patitas delanteras, para sujetar los alimentos. Así son una monada, la verdad es que son una monada las gambas. Nadan para atrás con movimientos del abdomen, es muy gracioso verlas nadar y están buenísimas,
eso,
sobre
eso.
Todo, y básicamente están buenísimas. Y además te diré que es un animal muy sensato porque la gamba nace macho. Y cuando se da cuenta de su error, a los 2 o 3 años de vida, cambia y es hembra. En la madurez es hembra. Bueno, en España le llamamos gamba a la especie de tamaño grande, digamos, y a la pequeñita la llamamos camarón, aunque no tenemos muy claro nunca la distinción entre camarón y quisquilla. De hecho, los confundimos, en unos sitios le llamamos camarón, en otros quisquilla. No es así en todas partes, porque, por ejemplo, en Sudamérica llaman camarón a lo que nosotros llamamos langostino, que no tiene nada que ver con la gamba, que es otra especie, y además es más grande. Ellos le llaman camarón. Pero bueno, en los países anglosajones ya, ahí olvídate, ahí le llaman a todo, prono, le llaman a todo, shrimp, y no sabes si es gamba, camarón, quisquilla, langostino.
Langostino, carabinero o langosta. No,
es complicado, langosta, y como en francés ya lo ha dicho, pues mira, me lo voy a ahorrar. ¿Y qué gambas he comido esta semana? Veo, pues he comido gamba blanca y gamba roja.
Ya te veía yo muy buena cara.
¿Verdad? Es que a mí me gusta mucho el pan, pero es que las gambas también.
Pues yo es que sigo con el pan, sigue.
Las gambas me encantan. Bueno, la verdad es que hay cierta rivalidad, aunque las dos están exquisitas. La gamba roja es la de, bueno, yo creo que es la de mayor precio porque se le supone la mejor calidad. Es muy, muy jugosa, tiene una textura increíble y tiene un sabor delicioso. La gamba roja, como sabes, pues es muy característica de Denia. Siempre decimos gamba roja de Denia, aunque no solamente hay gamba roja en Denia.
Todo el Mediterráneo, ¿no?
Exacto, todo el Mediterráneo, en toda la comunidad valenciana.
También en Almería.
Es, en Alicante, en Cataluña. Toda esa zona de costa mediterránea tiene muchísima gamba roja, aunque bueno, pues siempre en todos los bares se encuentra gamba roja de Denia, pero no te creas que toda viene de Denia. Y la blanca, que es a lo mejor un poquito más barata, quizá porque también es muy abundante, es la gamba del Atlántico, que normalmente nosotros pescamos pues en la zona del Golfo de Cádiz, toda la zona de Huelva, por eso siempre decimos gamba blanca de Huelva, pero vamos, que también hay gamba blanca en Galicia, o sea que la gamba blanca no toda tampoco viene de Huelva. Los precios, antes de que me los preguntes.
Ya, pues carísimos.
Carísimos, sí.
Carísimos.
Pero bueno, te voy a decir una cosa. Carísimo, depende. A ver, una gamba roja pues puede estar fresca en torno a los 90-100 euros el kilo. Pero 100 gramitos de gambas son 9 euritos. Quiero decir que 100 gramitos de gambas a la plancha te puedes comer. 4 o 5 gambitas terciadas a la plancha te puedes comer. Que te cuesta menos que una hamburguesa de un sitio de estos cuyo nombre...
No puedes decirlo.
No puedo decir. Y la gamba blanca, pues un poquito más barato. A lo mejor en torno a los 70, entre 70 y 100 euros, más o menos el kilo. ¿Y dónde me he ido a comer gambas?
¿Aquí en Madrid?
Aquí en
Guadarrama.
¿Verdad? Es que se me había visto muchísimo.
El Plumero.
El Plumero, pues sí. Me he ido a Guadarrama. Me he ido a Sala... a Guadarrama, que está en la carretera de Los Molinos número 2. Yo sabes que ando mucho por esa zona. Y ahí, pues...
Que no sales.
Que no salgo. Zona. Últimamente no salgo de esa zona. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Granados, que es el responsable de cocina de este súper restaurante Sala en Guadarrama. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí pasando hambre.
Eso lo solucionamos nosotros.
Rápidamente, ¿no? Antonio, ¿cuántos kilos semanales de gamba blanca? Porque vosotros lo que vendéis es gamba blanca, básicamente. ¿Cuántos kilos podéis vender en una semana?
Bueno, más o menos ahora en la temporada de verano, entre julio y agosto, entre 800 y 1000 kilos a la semana.
¿Qué te parece, Begoña?
Que no he visto tanta gamba junta en mi vida. Un día que nos haga una foto y nos la mande para verlas.
No hay problema.
Bueno, ¿y cuál es el secreto de una buena gamba a la plancha?
Nada, con que sea el producto muy fresco y la plancha no esté muy caliente y hacerla más que nada jugosita, que no se nos pase porque si no perdemos la esencia de que es la cabeza, que es el sabor.
¿Y eso en tiempo en cuánto se traduce? Cuando dices que no esté mucho tiempo, que la plancha no esté muy caliente, vale, tenemos una plancha no muy caliente y tengo la gamba. Y para no cargármela, ¿cuánto tiempo la dejo en la plancha?
Pues entre medio minuto y un minuto, no necesita más. Un poquito de sal, un poquito de aceite y al producto...
En cuanto cambie un pelín de color, ¿no?
Eso es.
Que quita. De todas maneras, yo es que también, bueno, pues Sala es un sitio de toda la vida en Madrid, ¿quién no ha estado allí? Pero a mí me la primera vez que yo hablé con una persona que no era de Madrid del restaurante, me decía la gente, pero ¿cómo va a haber un sitio bueno en la Sierra de Madrid para comer gambas? Digo, pues es que es de toda la vida. ¿Cómo empezó? ¿A quién se le ocurrió llevar gambas a la Sierra?
Bueno, pues le ocurrió a José María, era mi jefe, hace 40 años, le dio por hacer las gambas a la plancha y la verdad que ahora preguntas en, si te preguntan si eres de Guadarrama, lo mismo te dicen de dónde las gambas. De Guadarrama, o sea, es como si fuera un pueblo de costa, prácticamente.
Bueno, y la gamba que vosotros ponéis es una gamba más bien grandecita, no es que sea una gamba gigantesca, pero es más bien grandecita. ¿Cómo cuántas gambas entran en un kilo?
50-60 piezas en el kilo, más o menos.
Vale,
y el tamaño que nos estamos.
No está mal, no está mal. ¿Y vosotros vendéis las gambas al peso o por unidades?
Sí, al peso, al peso. El cuarto kilo es lo mínimo, a 2 kilos, 3, 4, hasta 10, depende de la mesa.
¿La gente os pide 10 kilos de gambas en una mesa?
Sí, es una
yo,
mesa
grande. Porque no tengo pasta, si no me las comería, seguro.
Sí.
Bueno, Antonio, pues aparte de las gambas, ¿qué otra cosa tenéis en Sala? Que no, para que no nos perdamos la visita. Ya que vamos, dinos alguna cosa más.
Bueno, pues tenemos las croquetas caseras. Tenemos una buena carne de la Sierra de Guadarrama, un atún rojo de Almadraba que nos viene todas las semanas de Zara, los atunes. O sea, tenemos chuletita de cordero, merluza, bolballo, lenguado, de todo un poco.
Y para que no se nos enfade Luisa Álvarez, con la que acabamos de hablar de Fede Pesca, diré que tenéis unas pijotas muy fresquitas y muy ricas.
También, también.
Hasta en la barra.
Pijota, un frito, de todo. La verdad que tenemos un...
Pero sabéis que todos van a seguiros conociendo por las gambas.
Sí, no, al final quien viene es por la gamba. Realmente luego comen de todo, pero la gamba es el enganche.
Pues Antonio Granados, restaurante Sala, ha sido un placer. Muchísimas gracias. A seguir muchos más años dando fama a Guadarrama con esas gambas. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Pues no te creas que me paso todo el día en la Sierra, Begoña, que también
sé
ando
sí,
en Madrid.
Pero bueno,
no, ando
si
en
quieres
Madrid.
Decirme dónde más has estado, dime.
Pues mira, he estado en el Boquerón. El Boquerón es un bar de toda la vida, está muy cerquita de la Casa Encendida, está en Lavapiés, en la calle Valencia número 14. Y te diré que llevan desde 1949 y que hace años, cuando yo era jovencilla, bueno, no hace mucho, pero bueno, hace unos cuantos, era un sitio de estos, ¿te acuerdas que se tiraban las cáscaras de las gambas y las cabezas al suelo? Pues estaba literalmente alfombrado de gambas. Bueno, tienen unas gambas estupendas y sobre todo tienen unos precios estupendos. Para que te hagas una idea, la gamba blanca a la plancha, la terciadita, no la muy grande, te cuesta 5 gambas de Huelva, 3,50.
Oye, pues está
muy
fenomenal.
Barato. Luego tienen las grandes.
Y fresquitas y ricas.
Fresquitas y muy ricas. Fresquitas porque venden gambas que no te puedes imaginar. Aparte que tiran las cañas de maravilla. Luego las más grandecillas ya a 90 euros el kilo.
Claro,
pero bueno, está muy bien. Si vais, preguntad por Pedro Andrés, que es el actual dueño, que lleva ya 56 años allí en persona.
Dice el actual, el dueño, y desde hace 56 años.
Y de hace 56, pero no es el primer dueño. Pero bueno, ahora está de vacaciones en agosto, un poquito más adelante. Hay gente en el bar, pero él no está. Bueno, otro sitio que no nos podemos perder es Porto Novo, ¿sabes? El restaurante gallego de toda la vida de la carretera de La Coruña, en la calle Aguaro número 7, donde tienen gambas de Huelva a la plancha por 19,93 los 100 gramos. Es decir, que el kilo nos saldría a 190, pero bueno, está también muy bien. Y he descubierto, no es un descubrimiento mío, ya lleva un tiempo consumiéndose en Madrid, en algunos sitios, la gamba cristal. La gamba cristal no es ni la gamba roja ni la gamba blanca, es una especie completamente diferente que tú conoces, que es muy blanquita, es prácticamente transparente, tiene un caparazón muy blandito, la cabecita como hacia arriba.
Frita, ¿no?
Exactamente, y se come frita entera, sin pelar, tal cual, con la cabeza y con todo. Para los que no la hayan probado todavía o para los que la hayan probado y quieran comerla, y quieran más, como yo, como es mi caso, pues en Culto, con K, en la calle Ibiza número 4, hacen gamba cristal a la malagueña. O sea, así, como te digo, rebozada y frita, como si fuera una fritura típica malagueña, ¿no? Suelen venir estas gambitas, ya te digo, antes ni se pescaban, ahora se están empezando a pescar y vienen de la costa gaditana o de la costa malagueña. Y en un sitio donde también hacen gambas cristal fritas es en Candeli, en la calle Ponzano número 47. Están muy, muy ricas. Bueno, en Narváez, en el número 68, hay un sitio de los de siempre que es Rafa,
donde
tenemos
la ensaladilla.
Donde la ensaladilla buenísima, que también hemos comentado alguna vez, que está abierto este mes, todo el mes de agosto, y donde podemos comer tanto gamba roja como gamba blanca. los 100 gramos de gamba roja a 18 euros y los 100 gramos de gamba blanca a 16 euros. Los precios que he encontrado, Begoña, han sido más o menos...
Por ahí andan. Sí, la calidad ahí, al final del producto se paga.
Bueno, Rafa, lo bueno que tiene es que tiene terraza, pero además tiene el salón y tiene barra. O sea, que tú puedes elegir dónde te comen las gambas y te van a poner gambas en cualquiera de los tres espacios. Y uno de los de siempre también es Ogrelo, en la calle Menorca, número 39, donde tienen gamba blanca, gamba de Huelva. Eso sí, tú eliges si la quieres cocida o a la plancha. Y el cuarto de kilo cuesta 45 euros, o sea, que te saldría, pues eso, a 180 euros el kilo. Este es un poquito más caro que los demás, pero bueno, el sitio está muy bien. Ogrelo es un sitio de muchísima confianza en la zona de Retiro, que está fenomenal. Y luego, en la calle Reina Mercedes, número 20, está Opazo, no confundir con Ogrelo, donde puedes encontrar también gamba blanca a 16 euros los 100 gramos o gamba roja también al mismo precio. O sea, que ahí ya eliges tú por gusto y no por precio.
Roja.
Sí, la roja y la blanca al mismo precio. Luego, en la calle Ortega y Gasset, el sitio de pescaderías coruñesas, tan conocido como es El Pescador, también ofrece la gamba blanca, también a 14 euros los 100 gramos, o la roja a 16 euros. Y un sitio que no me quiero ir sin mencionar, porque lo he traído otras veces, es una de mis mariscarías favoritas, que se llama Naveira do Mar, que está en la calle Santa Juliana 57, en el barrio de Tetuán, que es como una casita que hace chaflán. Lo comento muchas veces, pero es un sitio muy pintoresco que a mí me gusta muchísimo. Ahora está cerrado, justo estos días está cerrado, pero abren enseguida, el día 3 de septiembre. Y ahí tienes, lo eliges tú, o a la plancha, o cocida, o al ajillo, a gusto del cliente, blanca o roja.
Pues habrá que probarlas todas. María Luisa del Amo, muchísimas gracias como siempre por este ranking. Gracias también a José Luis Machuca, que ha estado ahí en el control, realizando, controlando también. Y vamos a terminar, decías tú que hagan bajamano, pues con camarón.
Venga.
Con como el agua.
Qué
que a mí
traído,
me gusta.
Qué bien traído.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua. Como el agua, como el agua, como el agua clara, cava del monte, así quiero verte, de día y de noche, ay como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro, un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo tito. Si lo quieres tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Soy yo fuera, así tú ni estás verde, toda la noche estaría, muere que muere, muere que muere, toda la noche estaría, muere que muere, muere que muere, muere que muere. Como la...